Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. Ciencia Cierta.
If you look behind the curtain of the velvet in your mind, there's a frame. And the picture of a world sad birds choose to fly in the rain. And we see you in clouds, and we see you in dreams, and we curse you in color, and we blanket your screams. And what is the reason how fragile we are? How fragile we are. How fragile we are.
Esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas de internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Ciencia Cierta, recuerden, es un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y quisiera agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alexis Fierro, por supuesto, en los controles técnicos y redes sociales, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Eduardo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y queremos invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Si gustan enviarnos mensajes a través de WhatsApp, también lo pueden hacer al número 317-121-2325. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com o también nos pueden seguir. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en nuestra página A Ciencia Cierta. En Twitter nos encuentran en la dirección @cienciacierta.ug. En todas esas plataformas vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros, si gustan hacer preguntas o hacer comentarios o mandar saludos, con mucho gusto los transmitimos. Y el programa de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre los radiotelescopios y vamos a hacer una mención especial del el radiotelescopio de Arecibo, un telescopio que está siendo decomisionado y bueno, ya nuestro invitado de honor nos va a platicar más al respecto. Y bueno, quiero presentarles a quien nos va a guiar en este viaje, en este programa. Nos acompaña el día de hoy el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Durruti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nueva cuenta. Un placer otra vez escucharte.
Muy buenas tardes, noches, muy estimado doctor Oscar Cárdenas. Un saludo a todos los amables radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara, Autlán. Y efectivamente es una noticia más o menos trágica en el sentido de que a partir de un accidente y de la situación estructural de este gran e icónico radiotelescopio, pues tenga que ser desmantelado justamente por cuestiones de seguridad. Pero bueno, comentaremos un poco más en detalle más adelante en el programa.
Perfecto. Y bueno, me gustaría invitarte, Durruti, a que escuches las respuestas de los radioescuchas con respecto a una serie de preguntas que les hicimos sobre los telescopios y también sobre los radiotelescopios. Entonces, vamos a escucharlos y seguimos aquí en el programa.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes qué es un telescopio?
Sí.
El telescopio, creo yo, es un instrumento para observar el mundo estelar. Sobre todo lo utilizan los científicos, como los astrólogos, que se dedican más de enfoque a esa línea del conocimiento astrológico.
Que si sé que es un telescopio, claro que sí, pues son objetos para mirar imágenes o objetos que se encuentran a gran distancia, y pues son muy útiles en la astronomía, y pues básicamente está compuesto de lentes, ¿no? Ese es un telescopio.
Un telescopio es un aparato especial para poder ver las cosas del universo, por ejemplo, estrellas o planetas.
¿Has oído hablar de los radiotelescopios?
No.
No había escuchado hablar de un radiotelescopio.
Los radiotelescopios, sí he escuchado hablar de ellos. Son antenas que en lugar de mirar imágenes, pues captan las ondas de radio emitidas por los objetos a gran distancia.
No, nunca había escuchado hablar sobre los radiotelescopios.
¿Para qué te imaginas que pueda ser un radiotelescopio?
No estoy segura, no funcionan igual que así pues conectar como un radio, como se maneja el radio y a la vez el telescopio, creo yo.
Pero imagino que un radiotelescopio tiene que ver con detectar los sonidos del universo, constelaciones, del mismo cosmos, y siento que va por ahí, hacer hincapié a recabar sonidos de las estrellas, creo que va por ahí.
No, pues sabe.
¿Para qué imagino que pueda servir un radiotelescopio? Pues para captar las ondas de radio de objetos totalmente muy muy alejados. Cuando ya no sirven o cuando ya no son funcionales los telescopios convencionales, pues se utilizan las ondas de radio, y pues suelen ser muy sensibles a las ondas de FM, de comunicación. Por eso se encuentran a una distancia considerable o alejados de la sociedad, muy muy alejados, en medio de predios, para que no afecten en la radioastronomía. Eso es un radiotelescopio. Eso, para eso sirve.
Me imagino que es para un punto en específico de lo que se refleja en el universo o de lo que podemos nosotros ver.
Desde la ciencia.
If you look behind the curtain of the velvet in your mind, there's a frame.
Muy bien, y bueno, continuando con el programa, me permito preguntarle a Durruti qué es lo que las opiniones que tiene sobre las respuestas, Durruti. Parece que los radiotelescopios no son muy conocidos, a diferencia de los telescopios ópticos, digamos los más comunes o más conocidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Durruti?
Bueno, y que también, pensando bien, podemos imaginar que algunos amables radioescuchas tienen una fuerte formación en etimologías por el uso de las palabras, cuando etimológicamente, de manera correcta, asocian el uso de esos instrumentos, a los astrólogos que estudian los astros según el sentido etimológico de la palabra. Entonces, una cosa es la etimología y otra cosa es el uso que le da sentido a las palabras de cierta forma, que sería el caso de la astronomía, astrónomos o astrofísica y astrofísicos, ¿sí? Como el conocimiento científico y certero de lo que acontece con los objetos del universo, para hablarlo en términos amplios. Por ahí hablaban de cuestiones estelares. Esto también es importante distinguir, porque entre los objetos del universo no únicamente hay estrellas. También tenemos asteroides, planetas enanos, planetas extrasolares, sistemas estelares binarios o múltiples, cúmulos de estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias, para hablar ya aproximándonos a lo que ahora entendemos como la estructura a gran escala del universo. Entonces, en ese sentido, podríamos hacer una distinción. Por otro lado, para simplificar un poco y entender la base de algo que hemos perdido bastante, sobre todo en los cursos de ciencias desde la secundaria hasta la preparatoria, es la visión de la física como esa ciencia universal que alguna vez fue, ¿sí? Y en ese sentido, en física, pues no tenemos problemas porque, como les he mencionado a mis alumnos o en otros espacios de divulgación, únicamente estudiamos dos cosas: la materia-energía manifestándose en el espacio-tiempo, y la estudiamos a partir de fuerzas o interacciones fundamentales. Y en la época actual del universo conocemos cuatro fuerzas fundamentales. De esas cuatro fuerzas fundamentales, la principal herramienta de los astrofísicos y de los astrónomos es la fuerza o radiación electromagnética, ¿sí? Y de la radiación electromagnética, de acuerdo a sus características, para su estudio se han dividido en regiones. Una de esas regiones es precisamente la de radio, que es, entre otras cosas, la que nos permite comunicarnos, pero que también nos permite obtener información muy específica de ciertos objetos del universo, básicamente de todos los objetos del universo que puedan emitir en esa longitud de onda o en esa energía. Entonces, para terminar esta rapidísima introducción, ese espectro electromagnético, las regiones, aparte del radio, tenemos el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y la región óptica o visible del espectro electromagnético, que es lo que alcanzan a observar nuestros ojos. Entonces, sintetizando, el astrónomo o astrofísico moderno va a utilizar como su principal herramienta esa radiación electromagnética, va a tratar de captar la que emiten los objetos o las inmediaciones de los objetos que está estudiando, y a partir de ello va a construir modelos físicos que le permitan describir y predecir con una precisión aceptable o a veces muy impresionante qué sucede con esos objetos, ¿sí? Entonces, de lo que alcanzan a observar nuestros ojos, para terminar esa imagen, si nosotros pudiéramos hacer una escala 1 a 1 de ese espectro electromagnético, tendríamos una banda de aproximadamente 3.000 kilómetros de largo, para darnos una idea, de extremo a extremo de los Estados Unidos. Y en ese extremo a extremo de los Estados Unidos, un poquito más de 10 centímetros, un poco más de lo que alcanza a ubicar nuestro, la cuarta de la mano, como dicen las abuelitas o las tías, sería esa región del visible o óptico del espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos perdiendo, si solo nos ubicáramos en el óptico, una gran parte de los fenómenos que acontecen en los objetos del cosmos.
Efectivamente. Perdón, adelante.
Sí, y entonces, durante la astronomía instrumental, más allá del ojo, formalmente inicia en 1609, cuando Galileo Galilei, enterado de lo que habían hecho unos en la región de Flandes y lo que ahora es Holanda y Bélgica, Hans Lippershey y otros, él construye sus telescopios y la gran revolución es que los apunta al cielo, iniciando con ello la astronomía óptica instrumental. Una nota histórica, aunque muchos comentan que Hans Lippershey pudo haber sido el inventor del telescopio, en realidad parece ser que hay una patente anterior que se le otorgó a un catalán, Juan Roget, que sería el inventor del telescopio en sentido estricto. Bueno, entonces, desde 1609 hasta prácticamente finales del siglo XIX, la gran mayoría del conocimiento astronómico se ubicó en esa pequeñísima región que es el visible óptico del espectro electromagnético. Conforme se desarrollan instrumentos y la propia fotografía, nos movimos también al cercano infrarrojo, es decir, una radiación de longitud de onda tan pequeña que nuestro ojo, los sensores asociados a nuestro sistema de visión no la captan, pero sí nos pueden cocinar. Entonces es una radiación peligrosa en ese sentido. Es la responsable de que podamos disfrutar de un pan tostado o de un pollo dorado, la radiación infrarroja, ¿sí? Entonces, esto fue esencialmente con la fotografía. Y así pudiéramos mencionar que se va ampliando cada vez más los instrumentos que utilizan los astrofísicos para estudiar los objetos del cosmos. Y en la actualidad podemos decir que prácticamente se cubre todo el espectro electromagnético para observaciones astronómicas, desde las ondas de radio, que son las menos energéticas, las de mayor tamaño, hasta los rayos gamma, que son la manifestación más energética de ese espectro electromagnético. Solo que los rayos gamma iniciaron a estudiarse con satélites y en la actualidad pues tenemos unos curiosos telescopios, por llamarlos de alguna forma, que en realidad son pinacoscopios, que nos permiten seguirle la huella a los efectos que hace la radiación gamma en la atmósfera terrestre, ¿sí? Y de ello también pudiéramos hablar un poco. Entonces, por ahí de la década de los 30 del siglo pasado, se desarrolla la...
Avisando que si podemos hacer un corte de estación.
Ah, perdón, sí, me emocioné demasiado. Entonces, después del corte podemos iniciar con los orígenes de la radioastronomía.
Así es, exactamente. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos en un par de minutitos. Adelante, Alexis, allá en cabina.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo.
No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol,
me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Thank you. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
En el año de 1963, en el norte de la isla de Arecibo, en Puerto Rico, cerca del Ecuador, a fin de poder observar todos los planetas del sistema solar, se construyó el observatorio astronómico denominado National Astronomy and Ionosphere Center. Está administrado por la Universidad de Cornell. El telescopio de Arecibo tiene una antena principal esférica de 305 metros de diámetro, construida dentro de una depresión. Es la antena convergente más grande y curvada del mundo, lo que permite la recepción de ondas electromagnéticas mucho más débiles, mejor que en cualquier otro telescopio. La antena es fija, pero el receptor situado sobre una plataforma de 900 toneladas y suspendido en el aire a 150 metros por 18 cables sujetados por tres torres de hormigón armado, se halla en el punto focal de la antena, de modo que intercepta todas las señales reflejadas desde las diferentes direcciones por la superficie esférica.
If you look behind the curtain of the velvet in your mind, there's a frame. And the picture of a world sad birds choose to fly in the rain. And we see you in clouds, and we see you in dreams. And we curse you in color, and we blanket your screams.
Listo.
Muy bien, regresamos a su programa A Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre radiotelescopios con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Durruti, te cortamos la charla justo cuando estábamos iniciando ya hablar en serio sobre los radiotelescopios. Pero adelante, por favor, coméntanos lo que nos ibas a comentar.
Sí, decíamos que en la década de los 30 del siglo pasado se empiezan a hacer los primeros desarrollos experimentales muy peculiares porque uno pues conoce los radiotelescopios o las antenas de radio actuales, estos grandes platos, algunos enormes y gigantescos. Bueno, los primeros radiotelescopios como tal los podemos imaginar como especie de tendederos, ¿sí? Y entonces con eso se pudo ubicar por primera vez, y Karl Jansky fue uno de los pioneros de la radioastronomía a nivel mundial, radiación electromagnética en la longitud de onda correspondiente a las ondas de radio proveniente de fuera de la atmósfera, ¿sí? Entonces el siguiente paso era tratar de identificar qué objeto o qué era lo que originaba dicha radiación electromagnética. Estamos hablando de prácticamente cuando es el boom de las radiodifusoras, los alegres 30 del siglo pasado, ¿sí? Y entonces en ese momento pues había radioemisoras aquí sobre la Tierra que tenían la capacidad de transmitir prácticamente al otro lado del mundo. Y entonces eso, digamos que empezaba un problema para las investigaciones de esa muy tenue en esos momentos o a veces potente, pero muy localizada radiación proveniente de fuera de la atmósfera. ¿Qué era? Incluso se especulaba, y esto sobre todo a finales del siglo XIX, cuando había algunas evidencias, pero no muy claras, de que podían venir de fuera, de civilizaciones más allá de nuestra atmósfera, ¿no? De seres tecnológicamente desarrollados. Se prestó mucho para ello esa década de los 30, y pues el mejor ejemplo lo tenemos con la famosa Guerra de los Mundos y todo lo que la emisión radiofónica que hizo Orson Welles de la obra de H.G. Wells causó con nuestros vecinos en Estados Unidos. Entonces, más o menos ese es el contexto en el que surge la radioastronomía. Y de los 30 a la actualidad pudiéramos decir que ya hay un refinamiento y una especialización a tal grado que dentro de la misma radioastronomía hay una subespecialidad como sería la radioastronomía milimétrica, de la cual en México podemos hablar bastante, puesto que en nuestro país se encuentra el instrumento de su tipo más grande del mundo, que es el Gran Telescopio Milimétrico, que se ubica en el volcán de Sierra Negra, allí en Puebla. Es un plato de que en total tiene un diámetro de 50 metros y que en esa superficie paraboloide las variaciones son del orden de micras. Entonces no puede haber una variación mucho mayor a la longitud de onda que se pretende captar, que de hecho ya ha tenido descubrimientos y aportaciones importantes. Este Gran Telescopio Milimétrico fue parte del arreglo con el cual se logró una imagen de las inmediaciones de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia vecina. Entonces, es así a muy grandes rasgos cómo ha brincado esa investigación en esta área que es la radioastronomía. Y en México, por ejemplo, tenemos el orgullo de que el primer radioastrónomo mexicano aún vive y es uno de los científicos más destacados en su especialidad a nivel mundial, el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, que está en Morelia, Michoacán, en el centro de que ahora es Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue el primer radioastrónomo mexicano y a partir de su trabajo y de la gente que ha formado, pues ya hay todo un instituto que es este precisamente. Entonces, en ese sentido, en México podemos decir que somos muy afortunados.
Ahora, Durruti, normalmente, bueno, los telescopios, digamos, ópticos utilizan una serie de lentes para concentrar la energía en un punto y de ahí, pues, uno la puede ver, ¿no? O puedes trasladarla a una cámara fotográfica o a una televisión o alguna otra herramienta. En el caso de los radiotelescopios, ¿cómo es que estas ondas de radio que son captadas, cómo se transfieren a un medio que pueda ser pues distinguible para nosotros, que podamos, digamos, ver, entre comillas, lo que está emitiendo algún cuerpo
Bueno, como te mencionaba, los primeros radiotelescopios eran esencialmente tendederos, líneas de cables continuas, y pues precisamente captaban esa radiación electromagnética en los propios alambres, ¿sí? Y esa señal pues se transfiere a impulsos eléctricos que con ayuda de electrónica, en el caso de los primeros radiotelescopios, pues eran tubos de rayos catódicos y bulbos y estas cosas. En la actualidad, pues ya son componentes de microelectrónica, inclusive de muy altas frecuencias, o sea, una electrónica que los legos no podemos imaginar, en la que permite hacer esa traducción que tú le llamas. Regresándonos un poquito a los telescopios ópticos, en los telescopios ópticos, pues el modelo original de Galileo eran lentes de vidrio, después se evolucionaron a ciertos cristales o cristales un poco más avanzados que redujeran cierto tipo de aberraciones que se da en ese tipo de telescopios. Después viene el genio de Newton, que conociendo la aberración cromática, que es la desviación diferente de los diferentes colores que puede emitir un objeto, y que en términos prácticos hacía que tuvieras un pequeño arco iris alrededor del objeto, esa es la aberración cromática. Newton, pensando en eso, diseña un nuevo telescopio en el que sustituye uno de los lentes por un espejo parabólico para concentrar la luz. La concentra en un espejo secundario plano y de ahí pasa al ocular, donde ahí sí hay un lente. Disminuye notablemente la aberración cromática. Los telescopios modernos, tanto de lentes como de espejos, los cristales ya tienen tratamientos especiales para reducir esa aberración cromática. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso de los telescopios ópticos. En el caso de los radiotelescopios, pues también concentramos esa radiación electromagnética. De hecho, se brincó de los radiotelescopios de tendedero, aunque todavía hay uno. De hecho, aquí en México tenemos uno en Coeneo, Michoacán. Hay un radiotelescopio así de tendedero que se encuentra por ahí en Michoacán. Y a los platos. Los platos que fueron creciendo en tamaño, de hecho hay por ahí, tanto en Estados Unidos, en Australia, en Alemania también, y en Inglaterra hay otros radiotelescopios de platos enormes, ¿sí? Y bueno, el icónico Observatorio Nacional de Radioastronomía, que se encuentra en Socorro, Nuevo México, y que lo recordamos mejor por la maravillosa película de Contacto con Jodie Foster, ¿sí? Donde tenemos un arreglo de antenas idénticas, enormes antenas, pero que tienen la capacidad en un momento dado de apuntarse a un mismo objeto. Esta técnica se conoce como interferometría, y al mezclar las señales que captan las antenas separadas, el efecto que tienes es como si tuvieras un solo plato del tamaño que hay entre la máxima distancia entre las antenas que componen el arreglo, ¿sí? Pues esta técnica de radiointerferometría se ha escalado prácticamente hasta el tamaño de la Tierra, donde utilizando platos diferentes, radiotelescopios diferentes, se apuntan al mismo objeto y se hace el efecto de que tuviéramos un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. De hecho, este muy, muy grande arreglo interferométrico fue el que se utilizó para estudiar ese agujero negro de... y obtener la imagen de las inmediaciones del agujero negro. Y uno de esos radiotelescopios que participó en esa hazaña tecnológica y científica fue precisamente el Gran Telescopio Milimétrico, que es operado conjuntamente por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Santa María Tonantzintla, Puebla, y la Universidad de Massachusetts en Amherst, así como una serie de instituciones tanto norteamericanas como mexicanas.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte de estación? Ya es tiempo, se pasa muy rápido el tiempo. Y bueno, que quiero aprovechar para mandarle un saludo a Juan Carlos Mónico, quien nos está escuchando, manda saludos y dice pues que te manda saludos, Durruti, excelente el programa. Y bueno, dice que le encanta la idea que egresados de la Facultad de Ciencias sean referentes de la actividad científica de la Universidad de Guadalajara. Así es que le mandamos un saludo.
Caray. Un saludo al estimado Juan Carlos.
Exactamente. Y bueno, vamos a corte y regresamos en un par de minutos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Transmite XHANU 102.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La ciencia al aire. Continuamos.
Thank you.
Bueno, regresamos a su programa A Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Radio Telescope, interpretado por Vocoder de su álbum Héroes de los 80, Vocoder. Continuamos hablando sobre radiotelescopios con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, estábamos platicando fuera del aire sobre algunas de las cosas que se han hecho a partir de estos radiotelescopios. Durruti, creo que nos puede platicar algo relacionado con el cine, precisamente de películas que se han filmado con la temática de la observación o la percepción de los astros a partir de los radiotelescopios. No sé si nos quieras compartir algo, Durruti.
Bueno, sí, comentando esto del de Arecibo, que fue icónico en su momento, el radiotelescopio de Arecibo se encuentra construido sobre pues un impacto de meteorito más o menos grande. Ahí están suspendidas los paneles de aluminio, la mayoría de ellos, en una paraboloide de 305 metros de diámetro. Entonces, vamos a hacer el siguiente símil. En el caso de la astronomía óptica, ya sea telescopios de lentes, el más grande de ellos es de alrededor de un metro de diámetro, hasta los telescopios de espejos, donde actualmente tenemos monstruos de 10 y 20 metros de diámetro, y también arreglos interferométricos como el telescopio muy grande de Chile, que son cuatro telescopios de 8 metros, 40 centímetros de diámetro cada uno, que pueden utilizarse de manera independiente o de manera conjunta usando esta misma técnica. En el caso de la radioastronomía, pues también se hace necesario el que tengamos una mayor área de captación de esa radiación electromagnética. Nos permite resolver detalles cada vez más pequeños de los objetos que están emitiendo dicha radiación, y eso sobre todo se hace necesario en la radioastronomía, puesto que la longitud de onda que se está trabajando es muchísimo más grande que la longitud de onda de las astronomías en las otras regiones del espectro electromagnético, como pueden ser la óptica, la de rayos X, rayos gamma o infrarrojo, ¿sí? Y bueno, regresándonos al cine, este radiotelescopio de Arecibo, que pues sufrió un accidente y que lamentablemente, a consecuencia de la situación en la que se encuentra, pues tendrá que ser desmantelado, según nos da cuenta un comunicado de prensa emitido el pasado 19 de noviembre por la National Science Foundation de Estados Unidos, que es algo así como el CONACYT de ellos, y que fue actualizado el pasado 24 de, el día de ayer, 24 de noviembre, indicando que las condiciones en las que se encuentran los cables que suspenden el llamémosle el secundario del radiotelescopio, hacen muy inseguro cualquier tipo de actividad de reparación. Entonces, por lo cual, pues lamentablemente han tomado la decisión de desmantelarlo. Entonces termina con ello una era de este gran radiotelescopio, decimos 305 metros de diámetro, gran plato. Y bueno, pues apareció desde GoldenEye de 1995, esta película de la serie de James Bond, en la película Species, también del 95, por supuesto en Contacto de 1997, y por ahí también en algún episodio de los pequeños hombrecitos verdes de los expedientes secretos X-Files. Entonces, muy, muy, llamémosle cinematográfico, este radiotelescopio de Arecibo. Y bueno, pensando en términos nacionales, podemos decir que la película Cygnus se desarrolló una película de ciencia ficción maravillosa que también se apoyó a través de crowdfunding, se filmó en el Gran Telescopio Milimétrico. Entonces es una obra mexicana que deben de ver para apoyar ahora que está la muestra de cine, pero creo que no la traen a esta muestra, ya estuvo en otras muestras, la película Signos.
Excelente. Oye, Durruti, y de los principales descubrimientos que se han hecho a través de radiotelescopios, ¿cuáles conoces tú? ¿Qué nos pudieras comentar al respecto?
Pues por supuesto que los pulsares, y que también en su momento dio una especie de revolución, pensando que se podía tratar de señales enviadas por inteligencias extraterrestres, dada la regularidad de esos pulsos en ondas de radio. Bueno, en la actualidad pues ya sabemos que se originan a partir de estrellas muy, muy densas y que tienen campos magnéticos extremadamente fuertes, ¿sí? Y que están con una rotación más o menos endemoniada. Por eso se pensaban como especie de radiofaros estos pulsares. Por otro lado, en lugares donde se ha desarrollado la astronomía por cuestiones históricas, uno de ellos es Australia, y esto tiene que ver con el desarrollo de los sistemas de radar con fines bélicos. Ahí también hubo una, y recuerdo otra película maravillosa que tiene que ver con uno de estos grandes platos de radiotelescopio ubicado en Australia, fue utilizado durante como un medio para comunicarse con las cápsula y módulo lunar de las primeras expediciones a la Luna. Y hay una película al respecto maravillosa que se llama precisamente El Plato, The Dish, que da cuenta de esa historia del uso de ese radiotelescopio para comunicaciones con las misiones lunares.
Es muy interesante todo lo que nos comentas. Desafortunadamente ahorita ya nos llegó el tiempo para hacer el tercer y último corte de estación. Entonces regresamos en un par de minutitos para continuar platicando sobre los radiotelescopios. Adelante en cabina, Alexis, gracias.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Hola, ¿qué tal? Soy Susy Cuellar, conductora de La Otra Cara de la Moneda. Los invito a escuchar el programa de radio todos los jueves a las 12:30 del día por Radio Universidad en el 102.3 de FM.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Down made the news from the sky.
regresamos a su programa A Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Radio Telescope, interpretado por Michelangelo Mineri. Y continuamos hablando sobre radiotelescopios con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Durruti, ¿qué va a pasar con los radiotelescopios? ¿Van a seguirse usando o van a ser sustituidos por alguna otra tecnología? ¿Cuál es el futuro que tú ves en este tipo de instrumentos para observar el espacio?
Por supuesto que van a seguir desarrollándose, y un ejemplo de ello tuvimos oportunidad de conocerlo de primera mano en el año de 2018 con motivo de la celebración de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que es la reunión más importante de la astronomía profesional en el mundo. Entonces ahí en la ciudad de Viena, en el centro donde se desarrolló esta reunión, hubo una especie de feria, pudiéramos llamarle así, con puestos de diferentes países y de diferentes instituciones. Y uno de los más grandes, además del de México, por supuesto, estaba el de China. Y en China llevaron una impresionante maqueta de su radiotelescopio de FAST, por su acrónimo en inglés. Este radiotelescopio, de manera análoga al de Arecibo en Puerto Rico, pues también aprovecha una hondonada natural, y en esa hondonada natural se ha montado un plato que ya es completamente funcional de 500 metros de diámetro.
¡Wow!
Entonces fue muy impresionante. Si te digo, ver la maqueta fue impresionante. Ahora imaginar ese instrumento ya funcional, pues es algo que también quita un poquito la respiración. Claro. Y en ese sentido, pues ya por ahí hay una nota de Nature Astronomy fechada el pasado 24 de septiembre de 2019, que es cuando en términos románticos y técnicos recibe su primera luz este radiotelescopio, se da a conocer su primera luz, que es el radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura, por sus siglas en inglés, FAST, que se encuentra en China. Y que, pues, aporta, me preguntaba sobre qué descubrimientos o qué conocimiento, fenómenos como esos, como los pulsares, que sabemos que son estas estrellas que giran muy rápidamente y que tienen muy intensos campos magnéticos, o también radioflamazos, por llamarlos de alguna forma, explosiones en radio que pueden estar asociadas a efectos cataclísmicos en algún tipo de objetos todavía por conocer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la radioastronomía, pues, está lozana, sigue desarrollándose. En nuestro país, mencionábamos, tenemos el orgullo de tener el radiotelescopio más grande de su tipo en el mundo, el Gran Telescopio Milimétrico, de 50 metros de diámetro. También está un radiotelescopio de estos de tendedero en Coeneo, Michoacán. Y en la propia sede del Instituto Nacional de Astrofísica y electrónica, aunque no estoy seguro, de un metro de diámetro para observaciones solares de origen ruso.
Ya.
Entonces son algunos de los instrumentos que hay en nuestro país.
Ajá. En términos, digamos, de países, ¿quiénes son quienes han desarrollado más estos instrumentos?
Bueno, los ingleses, por supuesto, sobre todo, y bueno, la comunidad británica. En Australia hay una tradición muy fuerte. De hecho, comento y les presento en la imagen un librito que habla de cuatro de los grandes radioastrónomos australianos. Por supuesto, Estados Unidos, y los holandeses, dado que tienen cielos que no son muy aptos para la astronomía óptica, en Holanda se ha desarrollado mucho la radioastronomía. Pudiéramos mencionar que son, en términos de países, como lo mencionabas, los que han hecho desarrollos importantes en términos de precisamente la radioastronomía.
Y bueno, eso es importante lo que mencionas ahorita, porque precisamente me imagino que el clima no tiene o no afecta tanto las observaciones a través de los radiotelescopios, a diferencia de los telescopios ópticos.
Depende de la longitud de onda que vayas a estudiar. Si estabas hablando de longitudes de onda grandes, de metros o de decímetros, que esté nublado no te afecta tanto. Lo que te puede afectar, por ejemplo, que haya rayos, ahí sí, tienes interferencias. Y por otro lado, en el caso del gran telescopio milimétrico, como está trabajando en una longitud de onda precisamente milimétrica, que corresponde a la longitud de onda asociada a la molécula de agua, entonces ahí sí era importante que no hubiera agua suspendida en la atmósfera, por lo cual se ubicó un sitio con las mejores condiciones de sequedad en la atmósfera, que es este volcán Sierra Negra, y ahí podemos decir que orgullosamente participó la Universidad de Guadalajara en los estudios para determinar el lugar. Quien dirigió esos estudios fue la maestra, ahora doctora, Valentina Davidova, meteoróloga de nuestra universidad.
Pues muy, muy interesante, y sobre todo el desarrollo que ha tenido en nuestro país estos telescopios. Creo que sería bien interesante que en algún momento hubiera algún descubrimiento fuera de lo común, que fuera hecho a partir de lo que tenemos aquí en México, ¿no?
De hecho, pues ya contribuyó, como te mencionaba, en la formación de esta imagen de las inmediaciones del agujero negro, este gran telescopio milimétrico, y por otro lado, los radioastrónomos mexicanos que han utilizado instrumentos de cualquier parte del mundo, entre ellos ese famoso BLT de Nuevo México, como el doctor Luis Felipe Rodríguez y los radioastrónomos que él y sus compañeros han formado. De hecho, aquí en la propia Universidad de Guadalajara tenemos dos radioastrónomos, el doctor Ramiro Franco, que fue discípulo del doctor Luis Felipe Rodríguez, y la doctora Rosa Marta Torres, quien participó en el descubrimiento de un exoplaneta.
Bien, qué interesante. Y bueno, aquí también cabe entonces mencionar que, digamos, que podemos utilizar diferentes o aprovechar más bien lo que nos da el espectro electromagnético para poder entender lo que está pasando en el universo. Ya nos platicabas tú de los tinacoscopios, o cómo les llamaste, es un telescopio que no
sí.
Ni lentes ni radios, sino son literalmente unos tinacos con agua.
Sí, en este caso es el observatorio Hawke de rayos gamma, que se encuentra también ahí en Sierra Negra, en Puebla, aprovechando por ahí una planicie, y todo lo que se desarrolló para construir el gran telescopio milimétrico, ahí se encuentra, es un ensemble de decenas de tinacos enormes, llenos de agua purísima, donde se verifica un fenómeno con partículas eléctricamente cargadas que interaccionan con el agua. Hay un fenómeno que fue descubierto y explicado por físicos soviéticos, la radiación de Vavilov-Cherenkov, que es no otra cosa que la luminiscencia o la radiación que emite una partícula eléctricamente cargada cuando se está desplazando en un medio, que en este caso es el agua, a una rapidez mucho mayor a la de la luz en ese medio. Y se produce esa luminiscencia que en principio se descubrió en los reactores nucleares de Tina. Entonces, explicar esta radiación le valió el premio Nobel a Cherenkov. A Vavilov no le tocó porque pues ya se había muerto. Entonces, resulta que los rayos gamma que interaccionan en la parte superior de la atmósfera producen una cascada de otras partículas subatómicas. Esa cascada de partículas subatómicas puede ser, puede llegar a esos tinacos. Al llegar a esos tinacos van a producir una luminiscencia. Y dependiendo qué tinacos se prendieron, qué tinacos detectaron esa radiación, se puede reconstruir lo que pudo haber sido la trayectoria de la partícula original que dio origen a esa cascada de partículas. Entonces es un trabajo en el que se reúne conocimiento pues, de física atómica, física nuclear, electrónica de muy altas frecuencias, procesamiento de datos en una cantidad que no imaginamos. Es brutal la cantidad de datos que se tienen que reducir para caracterizar estas observaciones que se hacen de estos eventos muy, muy energéticos. Entonces, observatorio Hawk de rayos gamma es también uno de los orgullos de la ciencia en México.
Yes. Bueno, desgraciadamente ya se nos fue el tiempo, Durruti. Aprovecho para compartir los últimos saludos que nos llegaron por acá. Saludos a Julieta Ponce, gracias por escucharnos. Y te manda saludos Alonso Torres, nos está escuchando.
Un saludo al muy estimado Alonso.
Y sí, y bueno, pues quiero agradecerte, Durruti, tu disponibilidad para hablar sobre este tema, siempre muy, muy interesante y muy claro y muy directo sobre todo lo que nos platicas. La verdad, creo que aprendimos mucho sobre los telescopios, los radiotelescopios y los tinacoscopios. No te creas. Los otros instrumentos que se utilizan para observar el firmamento. Muchas gracias, Durruti, un placer y esperamos pues verte de nuevo en tu programa.
Soy el agradecido, estimado doctor Oscar, y compartimos en la página de A Ciencia Cierta las ligas correspondientes.
Muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alexis Fierro en los controles técnicos y redes sociales, y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Auckland. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero que nos ayudan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y los dejamos con la canción Radio Telescope Space Sounds Turn into EDM. Es lo que te comentaba, Durruti, es una canción electrónica para bailar, interpretada por Dark Web DJ. Entonces, vamos a escucharla y bueno, esos son los sonidos del universo. Gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Transmite XHANU 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional número 151, Autlán de Navarro, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 102.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Recibe la Universidad de Guadalajara el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2020. Además, el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC de Canal 44 obtuvo